Faltan algunos segundos para las 7 de la mañana. Todavía no son ni las 7, Josefina, pero ya estamos iniciando.
Son las 7. En punto.
No, mira, aquí no.
Ah, bueno, se está un poquito atrasado. Unos segundos.
Ahora sí, son las 7 en punto. 7 en punto de la mañana. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en punto. Junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú?
Bien también.
Qué bueno.
El presidente volvió a hablar en Mega.
Así es, se dio una nueva entrevista reforzando ya lo que había dicho más bien en la BBC.
Sí, no hay mayores novedades en esa entrevista, así que la vamos a saltar hoy día. Hay otra noticia, hay mucha noticia, mucha información que tenemos que compartir, pero la entrevista en el Mega básicamente reforzó los mismos puntos que ya había dicho ayer en BBC y que la destacamos también ayer como corresponde. Segunda entrevista que da el presidente durante esta crisis, este estallido social. Pero ha habido otras noticias en el Congreso. Se me fue la onda. Ha habido avances en el Congreso, lo que es bien importante, y también varios incidentes violentos que protagoniza Carabineros, que vamos a conversar también esta mañana de miércoles 6 de noviembre, pero vamos a comenzar con el pronóstico del tiempo.
Les contamos que a esta hora en Santiago los termómetros marcan los 9 grados de temperatura. La máxima va a llegar el día de hoy hasta los 31. Va a ser bastante calor aquí en Santiago y se espera que esté totalmente despejado. Para los próximos días las máximas van a estar en torno igualmente a los 30, 32 grados de temperatura, así que a prepararse para el calor. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora registran 8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 20. Amanecen con bastante nubosidad, también presencia de neblina, y va a ir variando a despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, van a tener una máxima el día de hoy de 18 grados, va a amanecer totalmente despejado, condición que se mantiene durante el transcurso de la tarde, pero se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento que en Puerto Montt, la máxima el día de hoy va a llegar hasta los 14 grados, amanece totalmente cubierto, una condición que se mantiene durante el transcurso del día, pero ya durante la tarde probablemente van a tener chubascos ocasionales.
Muy bien, 7 de la mañana, 2 minutos, comencemos con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera aseguró que ninguna agenda social será suficiente para aquellos que no quieren ninguna solución. En una entrevista con Mega, el mandatario no descartó una eventual nueva constitución, pero dentro de la institucionalidad. El gobierno se abrió a separar el proyecto de pensiones a través de una ley corta o de una reforma acotada. Estamos disponibles para poner por delante aquellas cosas donde tenemos más espacios para tener acuerdos, sostuvo el titular de Interior, Gonzalo Blume. Carabineros inició un sumario administrativo por el procedimiento que tuvieron en el Liceo 7. Esto luego de que dos alumnas fueran heridas por balines de personal policial. El general director Mario Rosas reconoció que hubo una falta de aplicación de protocolo. La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la idea de legislar el matrimonio igualitario. Ahora el proyecto pasará a la sala para que pueda ser discutido por la totalidad de los senadores. Se mantiene la alerta roja para la comuna de Valparaíso debido a un incendio forestal que afecta en el sector de Laguna de la Luz, en la localidad de Placilla de Peñuelas. Los equipos de la CONAF van a reiniciar el día de hoy sus labores de combate del fuego a partir de las 8 de la mañana. En noticias del mundo y en medio de las acusaciones de fraude, Evo Morales insistió en que se intenta un golpe de Estado en su contra y dijo que la democracia no termina con el voto. Mientras tanto, los opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho afirmaron que el líder aymara fomenta un clima de violencia contra ellos y el resto de los críticos. El embajador de Estados Unidos en la Unión Europea admitió que Donald Trump condicionó la ayuda a Ucrania a cambio de los datos sobre Joe Biden. En su declaración ante la Cámara de Representantes, Gordon Sondland reconoció que le hizo llegar ese mensaje a Andrei Yermak, el asesor del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Y en el deporte, la Conmebol le va a devolver el dinero a quienes compraron las entradas para la final de la Libertadores acá en Santiago. El organismo anunció que se va a reembolsar el 100% del valor del boleto tras el cambio de sede. Ahora la final entre River Plate y Flamengo se va a realizar en Lima, Perú. Y por último, mencionar que el día de hoy hay una manifestación de No Más TAC, así que a estar atentos porque probablemente se van a generar desvíos de tránsito y probablemente se va a generar congestión en algunos puntos de Santiago.
Sí, ayer no... ¿Estamos de regreso?
Sí.
Ayer no llegaron a acuerdo los Nomad Tag, no quedaron conformes con las ofertas del gobierno, así que hoy día van a hacer una manifestación, no va a ser tan fuerte como la de los camioneros, porque lo que van a hacer es no bloquear, pero sí van a andar lento. Así que de todas maneras igual pueden generar problemas, pero no es la única manifestación que hay. Hay múltiples manifestaciones convocadas para hoy día y para el próximo viernes también hay una gran manifestación convocada nuevamente, como sea, se está convirtiendo en tradición todos los viernes aquí en la capital. Así que las movilizaciones están lejos de terminar o de calmarse. Vamos a el acuerdo que logró el gobierno tanto en tributaria como en pensiones. Se hicieron múltiples negociaciones que comenzaron la semana pasada, o sea, en cuanto asumió el nuevo gabinete, durante el fin de semana parecía que habían naufragado, pero finalmente el lunes logran destrabar las conversaciones y ayer se anuncia formalmente un principio de acuerdo en el que, según el senador Lagos Weber, se va a contemplar en la reforma tributaria al menos una mayor recaudación, mayores niveles de progresividad y también se mantienen las medidas pro pyme y pro inversión. Las vamos a detallar en un instante. También se avanzó en el tema de la reforma previsional.
Así es, estas dos reformas sabemos que son fundamentales para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, así que los ministros están trabajando rápidamente para poder llegar a acuerdos y al parecer ya se han llegado a algunos acuerdos. Por ejemplo, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, aseguró que están evaluando fijar un límite a las utilidades de las AFP y también la ministra comentó que hay dos fórmulas que están evaluando para entregar más solidaridad mediante el sistema de pensiones. Uno es un seguro de longevidad propuesto por la ADC y el otro es transferencias intra e intergeneracionales propuesta que contemplaba la reforma del gobierno de Michelle Bachelet. Es parte entonces de las negociaciones que están llevando desde el gobierno con la oposición, aunque estas dos son alternativas, lo más probable es que se opte por una de ellas. La ministra detalló que según los cálculos que han hecho, la pensión promedio podría aumentar en un 20% con el seguro de longevidad, aunque va a depender de cuánto sea la cotización que se destine para financiarlo. Y el seguro de longevidad lo que hace es finalmente eliminar las tablas de mortalidad, tal cual como se conocen hoy en día, y establece que las personas utilizarán la pensión que ahorran durante toda su vida en su cuenta individual para financiar su pensión solo hasta cierta edad, por ejemplo los 85 años, por lo que si una persona vive más de eso, empezaría a regir este seguro. Son posibilidades entonces que están evaluando desde la cartera de trabajo, pero son posibilidades concretas que podrían tomar desde el gobierno.
Eso en el ámbito de las pensiones. En el ámbito tributario, la reforma que se dio a conocer ayer, ya se conocen algunas pinceladas. En el fondo se llegó a un marco de entendimiento en un concepto completamente distinto de lo que quería hacer el gobierno anterior, porque para empezar este proyecto, esta reforma tributaria pretende recaudar unos 2.000 millones de dólares, incluso un poquito más de 2.000 millones de dólares, como unos 2.200 millones de dólares, y son una serie de instrumentos centrados en los sectores de altos ingresos. Por ejemplo, un impuesto al patrimonio físico como viviendas o predios, que según el borrador partiría en las propiedades que tienen un valor de avalúo fiscal de 200 millones de pesos y que sería con una tasa leve, pero luego iría triplicando para tramos más altos como casas o predios de más de 400 millones, 700, 900 millones. Iría las diversas tasas de impuestos que deberían pagar la gente con más dinero. También hay una cosa que es bien interesante, porque por ejemplo, hay muchas personas que tienen muchos departamentos chiquititos, ¿ya? Que ninguno evidentemente supera un avalúo fiscal de 200 millones, por tanto quedarían exentos. Bueno, lo que va a hacer el gobierno es que no, se van a agrupar las propiedades por RUT del propietario. Entonces, si tú tienes 20 departamentos, por decirte, que ahora está de moda el microdepartamento, sí, eres un inversionista y ganas tu vida arrendando 20 departamentos chiquititos, vas a pagar igual, porque lo que se va a hacer es una fórmula de evaluar el patrimonio acumulado. No te vas a librar de pagar, porque al final muchos terminan no pagando nada porque pagan individualmente por cada departamento. Luego se aplicará un gravamen a los fondos de inversión y se va a limitar el uso de las empresas con pérdidas, lo que había sido desestimado inicialmente por el gobierno. Fíjense que en el último ejercicio tributario fueron se dejó de recibir, el Estado dejó de recibir 580 millones de dólares y se benefició 700 empresas que tienen pérdidas. Y todos sabemos que muchas de esas empresas se utilizan para no pagar impuestos de otras empresas que sí tienen ganancias. La reintegración se elimina como concepto y se establece un sistema para que las pymes que tengan menos de 75.000 UFs en ventas puedan ingresar a un régimen especial ProPyme que presentó el gobierno en su proyecto original, pero ojo, se vuelve a tapar un nuevo agujero en la legislación, y es que no valen las pymes que corresponden a personas jurídicas. Muchos forman pymes para tener excepciones tributarias. Bueno, también se va a mantener del texto original la depresión instantánea, la aplicación de la boleta electrónica, el establecimiento de impuestos a las plataformas digitales como Netflix y Spotify, y la creación de la Dirección de Defensa del Contribuyente. ¿Esto para qué? Por ejemplo, para el alivio del cobro de contribuciones a los adultos mayores. Eso es fundamentalmente, es una propuesta de la ADC, y también el impuesto del 1% de los proyectos de inversión con destino regional. Se va a eliminar también del proyecto enviado hace un año la ventana para repatriar capitales y la ampliación de la exención del IVA para la construcción de viviendas, dos impuestos que bajaban la recaudación estatal y que además beneficiaban, de acuerdo a la oposición, a grandes conglomerados, a gente con dinero.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:11, eso es en relación a cómo quedaría la reforma tributaria. Vamos a un caso que yo creo que va a que ya está generando muchísima polémica y escándalo, y es esta extraña situación que ocurrió ayer en el al interior del Liceo 7 de Niñas, Teresa Prats de Santiago Centro, donde dos alumnas de 16 y 17 años resultaron con perdigones, heridas de perdigones en los brazos y en las piernas, luego de que carabineros entraran al establecimiento a desalojar una manifestación interna.
Sí, ellas habían votado qué iban a hacer respecto a esta crisis social que se vive en el país. Se votaron y lo que resultó es que se iban a tomar el establecimiento. La rectora de este establecimiento estaba en el lugar, le dijeron que se fuera, pero ella se fue a encerrar a su oficina y llamó a carabineros. Y ahí empezó este enfrentamiento, carabineros y alumnas que trataban de expulsar a carabineros del lugar, y se generó esta situación que terminó con dos alumnas heridas a perdigones. Una, que es la que se vio más afectada, recibió 10 perdigones en su pierna, y la otra también tuvo algunas heridas producto de estos enfrentamientos que están generando cuestionamientos, sobre todo en cuanto a los protocolos que tiene carabineros en este tipo de situaciones.
Mira, no está tan claro, hay varias versión en relación a lo que pasó con la directora. Una es la que tú mencionabas, la otra es que la directora llamó a carabineros porque ella, según ella, que hay una versión que dice que ella no podía salir, la tenían como media secuestrada. Y en el fondo la directora llama para que la ayuden a salir del liceo, y carabineros lo que hace es llegar y reprime a las niñas que estaban al interior de este colegio. Bueno, como sea, se está investigando quién pidió el ingreso de carabineros a un liceo. Todos recordemos que no se puede entrar a un establecimiento educacional sin la petición de ya sea el sostenedor o el director.
La municipalidad dijo que no fueron ellos.
Efectivamente, el intendente Felipe Guevara aclaró que la solicitud no fue por parte de el alcalde de Santiago. Ya, y se está investigando entonces quién efectivamente hizo este llamado, si fue la directora o no fue la directora, en fin. De todas maneras, se apersonó en donde está siendo, en el hospital donde están las niñas siendo tratadas, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien consideró que era el colmo que si la directora llama a carabineros y se va, al parecer estas niñas, estos menores, quedaron sin nadie que las pudiera defender al interior de un establecimiento educacional. Por tanto, ella considera que es un acto que ya de la máxima gravedad y que sobrepasa cualquier límite, porque no es posible, dice, que entre carabinero al patio de un colegio y se ponga a disparar al cuerpo a adolescentes que se estaban manifestando. La ministra Isabel Plá, la ministra de la Mujer, también condenó el tema. Y justo tocó esto en el minuto en que el director general de Carabineros, Mario Rosas, estaba en el Congreso rindiendo cuentas por los excesos policiales, y admitió que había habido un actuar indebido de los uniformados y que se utilizó una escopeta antidisturbios aparentemente en forma indebida y se abrió de inmediato un sumario administrativo.
Claro, hay protocolos para usar este tipo de instrumentos que no habrían sido llevados a cabo, y eso fue lo que dice el general Mario Rosas, que abrió este proceso para identificar quién fue el que omitió la práctica de este protocolo, y se pusieron los antecedentes en conocimiento ya del Ministerio Público y se inició este sumario administrativo.
Vamos a ver en qué concluye todo aquello. 7:14.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores, porque en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA tuvo una variación a la baja de 1,49%. El Dow Jones cerró al alza en 0,11. El dólar observado subió y llegó a los 745,85 pesos. El euro también cerró al alza en 828. Y el cobre se ubicó en 2,66 dólares la libra.
Vamos a nuestra primera pausa. Estaremos de inmediato regreso con los infiltrados. Vamos a estar hablando de la selección en España, que ya falta muy poquito para que estas ocurran. Estamos a 4 días ya de las elecciones. A ver qué dicen las cifras. País donde se va a celebrar la COP25, que no se pudo celebrar en Chile. Y también vamos a estar hablando de cómo esta crisis, ese estallido social, está beneficiando a algunos de los candidatos que estaban previamente ya en las encuestas. Esto ya en Chile. Nos vamos con los consejos de Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, porque Convent te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificio Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta edificio Rojas Magallanes 2457. Proyectos que cambian tu vida. Convent, una empresa de Moller y Pérez Cotapos. Y en 30 años se pueden escribir miles de historias, y la Universidad de los Andes quiere compartir alguna de ellas en 30años.uandes.cl. Vamos a la pausa y regresamos. 7:18 y ya están aquí en la mesa de Duna en Punto nuestros infiltrados de hoy. Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien. Y el señor Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM.
Mónica, querida, Juan Pablo.
O de La Tercera.
La Tercera PM y La Tercera.
General, todo un...
La Tercera es todo
un... Todo un equipo, todo un producto. Y de Radio Duna, por supuesto.
Absolutamente.
Bueno, partamos con... Tenemos España, entiendo, Juan Pablo.
España, que son este domingo las elecciones.
Estas elecciones.
Otra y vez.
Que poco nos hemos...
Otra vez.
Estamos tan focalizados en Chile que como que uno se le olvidó el mundo,
exacto,
¿no?
Exacto.
Están pasando muchas cosas también alrededor del mundo. Pero partamos con el tema nacional, ¿o no? ¿O no?
Día 19, desde aquel viernes 18 de octubre.
Sí.
Y cambia todo tan rápido, recapitulación, y lo estaba escuchando recién.
Bueno,
marcha y protestas diarias.
Marcha y protestas diarias.
Protestas pacíficas, protestas violentas. Muchos locales comerciales están empezando a blanchear sus frontes con chulguano con zinc.
Sí.
Hay disparos a niñas en el liceo. Hay un cuestionamiento fuerte también al actuar de carabineros, porque fuerte. Se quedan cortos, se quedan largos.
Sí. Se quedan cortos para pillar a los vándalos y hacen
yo vivo como a 3 cuadras de Plaza Italia, todavía no entiendo cómo se demoran una eternidad para llegar a un saqueo al lado de mi casa, pero el día anterior 15 funcionarios de fuerzas especiales fueron a un bar a pedir la patente.
No te puedo creer.
Sí, me consta. A 2 cuadras más allá del sitio de suceso. Entonces, bueno, pero aparte de eso, hay un montón de síntomas que hacen que a nivel de lectura política esto se transforme en una cosa bastante impredecible. Hay un escenario que se empezó a configurar ayer con distintos temas de acuerdos que todavía falta que lleguen a algún lado, pero también se está generando este cuadro donde el gobierno parece ceder, y todo lo que era impensable ayer, la semana pasada, resulta que, o sea, ya hemos llegado al punto que el presidente dice: voy a terminar mi gobierno. Pero nunca uno había imaginado que el gobierno empieza a hacer un montón de cosas. No sé si se acuerdan cuando, un fin de semana antes de la crisis, el extinto ministro Andrés Chávez decía que... ¿Te acuerdas de este debate de la línea roja de respecto a la reintegración tributaria, que si las herramientas no son dogmas? Bueno, ahora la nueva lucha es dónde se va a fijar la línea roja. Y voy a entrar al tema de la presidencia del altito, pero...
Está bien.
Es importante este contexto porque hay harta preocupación. Por ejemplo... Tú nombrabas recién el tema del impuesto a los ricos.
Sí.
Ya. fíjate que en los partidos de gobierno, me cuenta la UDI, ya se usa el término súper ricos, que es un término que en las conversaciones lo ocupaba el Frente Amplio hace un mes. Pero hay bastante síntoma de pragmatismo, pero sí les preocupa, por ejemplo, esta me consta, porque ya se le pasó el aviso al gobierno, al menos uno de los escritores del Comité Político ayer, de parte de la Unión Demócrata Independiente, partido antes conocido como el Popular, que, por ejemplo, esta norma mediante la cual se les quiere subir el impuesto a los altos patrimonios, concretamente a los bienes raíces, a las propiedades de más de 200 millones de pesos, sería un error. No es que ellos quieren que no lo apliquen, sino que encuentran de que se castigaría a lo que definen como clase media emergente, porque dicen 200 millones de pesos tampoco una fortuna, un matrimonio de profesionales puede comprarse una casa, te puede costar en Providencia, digamos, 200 millones de pesos. ¿Por qué no mejor, reproduzco parafraseando la comparación, ¿por qué no mejor se va a castigar ese mismo impuesto a patrimonios que partan de los 1.000 millones, 1.500 millones, gente que vive en lo curro, gente que tenga como helicóptero? Esto es como el perfil que escribió en materia de los ministros.
Sí, o sea, está claramente todos los impuestos que se están subiendo, incluso el que subió el presidente en el global complementario del 35 al 40, van a los ejecutivos, va a los gerentes, va a los profesionales que puedan tener altas rentas, pero no va a los dueños de las empresas.
Claro, pero hay incluso en este ambiente tan líquido hay gente en la UDI que dice, que si vamos a aplicar esto, apliquémoslo a los que realmente tienen más. ¿Por qué? Porque ven con más pánico que preocupación, es que este tipo de medidas, con tal de calmar el descontento social, pueda terminar perforando lo que les queda de apoyo electoral. Recordemos que las elecciones son el próximo año, esto no para. No es que no se van a suspender elecciones municipales por esto.
Pero tú me vas a decir que tienen aspiraciones presidenciales.
No, estamos hablando.
O sea, ¿tú crees que?
Mónica, estamos de acuerdo que el tema presidencial pasó al patio trasero, las prioridades.
Sí.
Pero los partidos políticos están al mismo tiempo, al menos los de gobierno, luchando por su supervivencia. Por ejemplo, el tema de la discusión constitucional, que también era una línea roja que jamás habríamos pensado que se iba a tocar.
Ahora, la línea roja la puso el presidente bien cerquita, o sea, es reforma de la Constitución al interior del Congreso, cosa que la quieren sacar de la
ahí. Sí, pero la discusión es si va a ser convención, asamblea o el mismo Congreso.
No, la cosa es muy diferente, hacer una nueva Constitución, para la cual haces una asamblea constituyente, sacas del Congreso la reforma, sino que la pone, por ejemplo, una asamblea constituyente, que para eso habría que reformar el capítulo 15 de la Constitución, que está siendo votado en este minuto en el Congreso, y otra cosa es reformar la Constitución tal cual la conocemos.
Bueno,
hacerle algunos cambios, que es diferente.
Exactamente, la aprensión que tienen en el oficialismo y en el gobierno es que, dado que los primeros diagnósticos de esta semana indican que esto va para largo, recordemos que hace un par de semanas había voces dentro del bando gobernante que apostaban a que esto decantara, no tanto al nivel de Clemente Pérez Cabrera, esto ya no prendió, pero de verdad apostaban que esto decantara, esto ya probó que no decanta. Hay un día manifestaciones pacíficas, otro día manifestaciones violentas, no sabemos cuál es exactamente el acelerante, pero esto es sube y baja, y el temor que tienen algunos es que esto es que los vaya a sorprender la campaña municipal del próximo año, con que se transforme en una especie de plebiscito, no el plebiscito que están pidiendo, sino que la elección en sí, la campaña sea un plebiscito entre qué tipo de cambio constitucional tiene que haber, entre otras cosas. Esas son algunas presiones que hay acá. ¿Y por qué les quería pintar este marco para entrar rápidamente a lo otro y luego no la terma? Es porque todos estos cambios, la discusión sobre el cambio de pensiones y demás, este cambia el tono de lo que va a ser el discurso político y el posicionamiento de cada uno, y a pesar
de los candidatos presidenciales que estaban ahí en la palestra.
Claro,
porque que tú te refieres a la DIN.
Mira, en general son todos, porque salen todos para atrás, pero era un poco lo que veíamos ayer, que el tema de la DIN, Beatriz Sánchez, y porque elegimos estos tres casos de la DIN, Beatriz Sánchez, José Antonio Kast, porque lo más sintomático es que, teniendo los tres recetas muy distintas para enfrentar esta crisis, ninguno de ellos capitaliza. Cierto es que la oposición tampoco.
Nadie está capitalizando
y
esta crisis.
Y esa es la voz de alerta que están sacando algunos observadores, de que, por ejemplo, las encuestas, que pueden ser mejores o peores de lo que uno espera, pueden ser menos o más de lo que uno quisiera, el principal ganador de esta crisis es el señor no sabe, no responde, o el señor otro u otra. Todas las preferencias se han disparado, entonces lo que están viendo es que una de dos, o según los encuestólogos, expertos en estas cosas, una de dos: o la gente que tenía preferencia por algunos candidatos ahora la oculta, o efectivamente están perdiendo apoyo y se está abriendo un abanico de poder donde antes no estaba, y que de verdad están advirtiendo de que si esto, si este sigue en este mismo curso, si sigue la crítica contra los políticos, porque esto es una muestra de que no le salva a ninguno, se va a abrir un mercado para otros interesados.
Bueno, y probablemente en esta crisis se va a generar una serie de oportunidades de aquel que nos saque de esta situación. Yo creo que ese también podría, el que se convierta como en el héroe de esta, que logre arreglar y poner de acuerdo a todo el mundo.
Bueno, es que una cosa arreglar, otra cosa es prometer. ¿Ah? Una cosa arreglar y la otra es prometer, claro.
Claro, pero el que se vea o surja como quizás de la propia crisis como el componedor de este tema, también podría ser alguien nuevo, no sé.
Claro, lo que pasa es que esta situación de liquidez, por así decirlo, de
yo proceso, creo que hay una total,
es como apagar la luz y revolver la fecha del domingo.
Yo creo que es total incertidumbre de aquí en adelante en cómo se va a delinear la mesa política, ¿no? ¿O no?
Todos los bandos de pugna coinciden con eso. Obviamente, desde la perspectiva de cada uno lo ven con mayor o menor complacencia. Por ejemplo, uno habla con la gente de Lavín y le dice, bueno, sí, es necesario en que todos caen, caer junto con el resto, pero no caer más que el resto no es malo, mantenemos la distancia igual. Pero claro, tampoco hay la duda de... Hay dos visiones, una que dice, bueno, no está funcionando esto, no meterse en los temas peliagudos, que la estrategia que tiene él, que la hemos hablado varias veces. Otros te dicen, bueno, si no cae tanto como el resto, quiere decir que esto funciona y hay que esperar a que cerrar un poco las piezas para acomodar el discurso. Pero en el caso de Lavín, que es el que corría como favorito, los más entendidos o que están pendientes de este escenario tan cambiante desde la vereda de él, de lo que le dicen a uno, que acá el curso de la crisis se está manejando sobre el eje de demandas sociales versus la violencia en las calles. Una de las dos en algún momento va a ganar. Y alguna va a terminar siendo más dominante que otra, te lo citan como casos de política comparada. Y si se termina imponiendo la demanda por más seguridad, menos violencia, y opacando el resto, a lo mejor eso sí te obliga a tomar posiciones o cambiar discurso, pero ya no podría estar con el discurso hasta ahora, que hasta ahora lo salva un poco esto de ser el alcalde generoso con el resto de los alcaldes, ser alcalde no político, pero todo depende de cómo evolucione, porque está muy cambiante.
¿Y tú crees que si, por ejemplo, se permaneciera en el tiempo ya por un tiempo ya, que ya estamos todos agotados, pero más agotados aún,
la situación
de violencia favorecería a Kast, ponte tú? ¿O en qué escenario puede favorecer a la extrema derecha?
Bueno, eso pensaba, porque al principio todos pensaban que el escenario de demandas por soluciones más drásticas favorecía a extrema derecha, pero en el caso concreto de Kast, aunque me consta que no le parecen preocupar mucho la encuesta, ni menos la Cadem, porque encuentra que es del bando del presidente, no ha cosechado tampoco, si fíjate el discurso que ha tenido él. Primero era el primero en pedir militar en la calle. Luego aplaudió el gobierno. Luego se lo critica, ahora estaba pidiendo ayer en la agricultura que vayan el presidente y el ministro Blumen a la Plaza Italia. Mira lo que puede pasar si van.
Que los maten.
Más allá de que el presidente diga estado allí. Sí. Pero hay un tema que tampoco está capitalizando ahí.
¿Por qué el presidente dice estado allí si todos sabemos que no puede haber estado en una manifestación?
Que así un poco él también. Po.
A lo mejor fue en un auto oculto. ¿Por qué dice una cosa que...?
Hasta ahora solo tenemos los memes que han salido, donde hacen el Photoshop de él saltando entre medio... Claro, pero no, es una interrogante de por qué lo dice. Es un poco el carácter de él, como su impulsividad de decir las cosas. Sin ver consecuencia ahora. De perspectiva de él, no es tan costoso decir he estado allí como estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Sí. Las palabras de la alta autoridad generan proceso.
Oye, una cosa, ya tenemos que pasar a España, favor. Pero un detallito.
Por favor.
¿No es llamativo ver sentado en la mesa las negociaciones de la reforma tributaria y de la reforma de pensiones, que yo sepa no son temas de la cartera de Interior al ministro Blumel? Blumel sigue como siendo el mismo ministro que era antes.
Mira, qué bueno que me hiciste el alcance, porque ha pasado una semana ya del cambio. No, todavía no pasa una semana el cambio de gabinete. Ya. Por lo que entendemos, las piezas no han terminado de acomodarse en la casa donde tanto se sufre, como decía un exmandatario. Los equipos no han terminado de configurarse. Y tal parece que Blumel también.
¿Fue más de una semana? ¿Hace más de una semana?
Hace el cambio de gabinete.
Yo ya perdí las fechas.
Es que para mí ha sido como un mes de.
El lunes, por
claro, perdón, para mí ha sido un mes de como 60 días.
Sí.
Y no ha terminado de acomodarse las piezas, y parece indicar que el ministro Blumel no está soltando las dos eras todavía. Recordemos que se llevó a Claudio Alvarado de las Express a Interior. Y el equipo de la CEPESA acaba de partir de cero en condiciones donde A, el ministro titular no iba a llegar a ese cargo, que era Felipe Guerra. B, tuvo que pedir disculpas por dichos anteriores, todavía le están pasando la cuenta en el Congreso, y acaba de llegar un subsecretario nuevo, que tampoco es parlamentario, pero que ya se fogueó un poco, que es Juan Francisco Gali, que estaba en defensa. Así que ese equipo tiene que partir, y yo me imagino que lo que está pasando un poco es que el ministro Blumel está supliendo estas dos cosas. Ahora,
es que yo digo que el ministro Blumel tiene harta pega en interior, vemos el estado del país.
Sí, tiene bastante. Me parece, me puedo equivocar, que todavía están buscando gente para su equipo. Hay gente del ministro Chávez que sigue ahí. Y por mí no está fácil, porque una cosa es el tema de seguridad, el tema de derechos humanos, el tema de agenda política, y una agenda política que, con esto dejo el pase a mi ibérico amigo, hoy día miércoles una y mañana jueves puede ser otra.
Ya, partamos con España. Muchas gracias, Sebastián Minay.
Vamos a España linkeándolo con lo que estábamos hablando, con lo que está pasando aquí. No hay que olvidarse que en algún minuto se comparó mucho esto con los indignados. O hay una comparación. Sí. Y los indignados generó un cambio completo del panorama político español. Fue en parte, de ahí surgió Podemos, o fue un producto de todo ese proceso. Y el resultado de eso todavía está generando problemas, y uno de los problemas es lo que vamos a vivir este domingo, que es la cuarta elección en 4 años. Ellos tienen un sistema parlamentario, tienen un sistema presidencial, que es otro de los temas que ha estado en discusión también sobre si es necesario cambiar nuestro sistema.
Imagínate.
Pero es la cuarta elección en 4 años, y es cuarta elección en 4 años porque no logran ponerse de acuerdo para o no logran aprender a manejar el nuevo escenario que surgió a partir de esa crisis. El nuevo escenario obliga a hacer pacto, a hacer alianza, y eso no se ha logrado. Y de lo que yo venía a contarle un poco es cómo se ve el panorama para el domingo. Que la situación no parece cambiar mayormente con respecto a lo que pasó en abril, aunque hay algunos puntos que son interesantes de destacar. Primero, el PSOE seguirá siendo la primera fuerza, si es que todas las encuestas que han salido en los últimos días se confirman efectivas, digamos, el domingo, pero va a bajar con respecto a lo que sacó en abril, que fue un 28,2%, y ahora, o 28,6%, perdón, y ahora bajaría a 27%, dependiendo las encuestas. Hay una ley, ahora está dentro del margen de error, que ver si eventualmente se produce o no, pero sí, todas las encuestas le están dando menor votación y por lo tanto menores escaños, lo que va a afectar aún más su proceso para buscar acuerdos. Y paralelamente, el que está creciendo es el PP, que aumenta como 4 puntos, 3 puntos, dependiendo de la encuesta, y el PP ha salido ganando, porque el PP en la primera elección tomó una posición muy hacia la derecha, que favoreció hacia el centro. Hoy día, tanto el PSOE como el propio PP han buscado hacia el centro, y eso lo que ha perjudicado, el otro efecto que se está viendo en la encuesta de lo que podría pasar el domingo, es que Ciudadanos se desploma a niveles bastante fuertes, digamos, pierde como 5 o 6 puntos dependiendo la encuesta, y cae en escaños, si es que se confirman, de casi 40 escaños podría perder.
¿Y con Vox qué pasa?
Y el otro elemento interesante es lo que está pasando con Vox, que ha crecido en forma importante, casi 3 puntos, y el factor ahí es claramente Cataluña, y si uno analiza el track, digamos, de las encuestas desde los últimos meses, a partir de octubre, desde que empezó la crisis, se conocieron la sentencia en Cataluña, empezó la crisis en Cataluña, Vox se da un salto importante de unos 3 puntos. O sea, evidentemente el efecto Cataluña ha sido muy fuerte y ha beneficiado mucho a Vox. Por lo tanto, ahí hay un elemento que la podría eventualmente convertir en la tercera fuerza en las elecciones del domingo, si se confirma lo que dicen las encuestas, con cerca de 40 y tantos escaños,
digamos. 40 también.
Oye, sí. Estas elecciones se deben a que el gobierno de Pedro Sánchez
no logró
armar gobierno.
Armar gobierno en su.
En
su...
Entonces, ¿España va a lograr alguna estabilidad política, tú crees?
Esa es la gran. Esa,
¿ah? Esa es la, ¿le vamos a dar clase nosotros? ¿Le vamos a dar clase nosotros?
Esa por es la ser, gran.
No, es por tener algún país que esté más ordenado.
Esa es la gran pregunta, lo que decía al comienzo, que las fuerzas políticas lo que necesitan vender en España es jugar en el nuevo escenario que se abrió.
Que antes era uno contra uno.
Que antes era bipartidista, entonces o ganaba el PSOE o ganaba el PP y tenían bastante capacidad sumando a veces algunos partidos independentistas, algunos partidos de algunas regiones, digamos, para sumar los votos. Sí. Hoy día eso no se logra. Ninguno de los dos, de acuerdo a la encuesta, ni el PSOE ni el PP, pese a que los equilibrios van a ser similares, tanto en la centro derecha como en la centro izquierda en España, van a lograr los 176 escaños necesarios para formar gobierno, yeah. Van a estar todos en torno a los 160, un poco menos, un poco más, dependiendo de la encuesta. Lo que plantea el riesgo, digamos, de que eventualmente de nuevo se queden sin posibilidades de formar gobierno, y hay un 30% de personas en la encuesta que dicen que no se va a poder formar gobierno, van a tener que ir a una nueva elección. Ahora, la clave va a estar en un 35% que todavía se define en indeciso.
¿Ya? O
sea, si esos
35%
se inclina por el PSOE, por ejemplo, podría sumar más votación, pero el panorama es complicado y por eso hay muchos que están pidiendo, pero más en el plano de la élite política o la élite intelectual, la posibilidad de que finalmente se opte por una gran coalición entre el PSOE y el PP en el modelo alemán.
Y a dejar fuera
o sea, optar por una alianza que suma a los dos grandes partidos, como se hizo en Alemania, y se deje de lado los extremos, digamos. Ahora, ni el PSOE, ni Sánchez, ni Casado han dado ninguna señal de que están dispuestos a eso, pero esto es política, digamos. Probablemente en esta etapa de la campaña ninguno está quiere hacerlo, digamos, o dar esa señal.
Antes
hay que ver qué pasa después de la elección. Pero hay mucha presión, digamos, y uno ve también a través de los medios, el mundo, digamos, ha sido muy firme en eso, en promover, digamos, la idea de una gran coalición entre el PSOE y el PP, que le daría una estabilidad con más de 200 escaños, un gobierno mucho más estable, que obligaría a los dos a ceder parte de su... Pero Sánchez ha dado señales de buscar hacia el centro, Casado también, así que es una posibilidad y que está muy muy presente hoy día, digamos. Hay que ver si finalmente se concreta. Pero ese es el escenario, habrá que ver qué pasa el domingo.
Como dice, parafraseando aquí a nuestro compañero Minay, cambia, todo cambia, porque ver un gobierno de alianza entre el PSOE y el PP es algo que tampoco entraba ni en
si
el...
Si no vamos a repetir lo mismo siempre, se van a juntar otra vez, de nuevo no van a juntar los votos.
Por eso te digo, o sea,
hacer un gobierno de minoría que finalmente va a durar poco y va a haber crisis.
Como si va a servir para algo esta elección, básicamente, mi pregunta.
Aparte que la regla del juego en España puede ser eterno, eso, ¿no?
Eterno. Gracias, chiquillos, que estén muy bien.
Gracias por los chiquillos.
Sebastián Minay. No sé si me refería a Juan Pablo. Juan Pablo Iglesias y a Sebastián Minay, que estuvieron hoy día conmigo en... Sí, te sacaste la barba negro, te ves mucho más joven.
Gracias.
Dice el fan club.
Gracias por lo de joven.
Nosotros nos vamos a la pausa con los consejos de LATAM, porque llegó el verano y con LATAM Travel solo tendrás que relajarte, porque tienes... Son las 7 de la mañana con 42 minutos y está con nosotros el arquitecto Roberto Moris, académico de la Escuela de Arquitectura y del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Queremos hablar de reconstrucción. Roberto, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mónica, muy bien.
Porque se viene una reconstrucción importante de las ciudades, bueno, si es que terminan de destruirla todavía, porque yo creo que todavía quedan varios capítulos, pero ya se están haciendo todo tipo de evaluaciones en torno al costo que va a tener la reconstrucción, al menos de la región metropolitana, las principales comunas como Puente Alto, Ñuñoa, en fin, que han estado, la Florida, que es la más perjudicada de las 52 comunas, que está con daños, y el gobierno ayer anunció a través del ministro de la Vivienda, Cristian Monkeberg, que se va a realizar un proceso, ¿no? Primero un catastro, después se va a buscar los recursos, en fin, un proyecto de ley también para agilizar la tramitación y la regeneración de la infraestructura pública, y se van a invertir, ellos calculan, 10,000 millones de pesos, pero la verdad es que las cifras varían, ¿eh? Porque por una parte la intendencia dice que esto va a costar 12,000 millones, otros dicen que va a costar, como te decía yo, 10,000, después dicen que el gobierno va a poner 15,200 millones. Hay un montón de cifras dando vuelta que tienen que ver a cargos del presupuesto de este año y del próximo año. ¿Es un tema de plata? La primera pregunta que te haría, Roberto, para poder...
No, claramente no es un problema en plata. Lo que estamos viviendo es un problema de diagnóstico primero.
Sí.
Porque no entendemos bien lo que pasa. Uh-huh. Nadie. Uh-huh. Uh-huh. Así que ese es uno de los primeros temas. Yo creo que, bueno, al principio el gobierno está haciendo lo que todos los gobiernos hacen siempre, que rápidamente tratar de decir, mira, estamos funcionando. Sí. Y dar señales y vamos a poner plata. Pero eso es lo que hemos hecho toda la vida. Mm. Y en el fondo lo que estamos viendo es un problema hoy día de lo que hemos hecho toda la vida. Si mm. En el fondo, ¿cómo vamos a salir de esta? Vamos a salir de una manera que no puede ser la misma y que hemos funcionado siempre.
Y para que no fuera la misma manera, ¿cómo debería ser o qué deberíamos tomar en consideración? Porque sí. Igual la destrucción genera una oportunidad de... a lo mejor rehacer nuestras ciudades de otra manera.
Sí, así es. Primero que nada... tengo que decir que yo estoy igual que todo el resto desconcertado, por sí. Lo tanto tampoco sé lo que hay que hacer. Uh-huh. Lo único que sí creo, a lo que me dedico, es que es importante mirar la historia. Uh-huh. Y tratar de aprender en el fondo de lo que han sido procesos anteriores.
Ya.
Yeah. Y ahí es donde nosotros, lo primero que tenemos que entender es que esto no es lo mismo que una reconstrucción tradicional de un evento catastrófico que viene en un momento y al otro día estamos todos abrazados queriendo reconstruir. Uh-huh. Y de alguna manera hay un cierto acuerdo tácito que queremos llegar a lo mismo que estábamos antes y un poco mejor. Uh-huh. Y ahí es donde está el concepto también de oportunidad. Cosa que nosotros, donde además hemos tenido muchos terremotos, eso ha ocurrido. Lo más débil siempre se fue cayendo, entonces construíamos mejor y eso, claro, tenemos una estructura que es mucho más resistente. Si el país lograra llegar a un modelo en el futuro...
O sea, aprendimos de las catástrofes naturales.
Sí.
¿Por qué no aprender de las catástrofes de origen natural?
De origen natural, porque en el fondo para que se transforme un evento meteorológico o lo que sea de mayor escala, se transforma en desastre en función de lo que nosotros hemos hecho.
Sí.
Un tsunami en una playa que no tiene infraestructura, que no tiene gente, no es un desastre.
Efectivamente.
Entonces se transforma en desastre en función de lo que hemos hecho. Y eso, por eso es muy importante mirar lo que hemos hecho. Uh-huh. Y lo que nos está pasando ahora es que estamos en un proceso en que la crisis no sabemos si se va a acabar. Uh-huh. Y yo creo que ese es el mayor tema que tenemos, que todos queremos. Cuando viene un terremoto, tenemos una cultura sísmica en Chile de que rápido, todos sabemos lo que tenemos que hacer, no hay que coordinarse, hay que limpiar, uh-huh. y otra cosa mariposa.
Sí.
Entonces, estamos formateados para olvidarnos rápido porque el futuro que viene es mejor. Uh-huh. Hoy día lo que tenemos, claro, es que tenemos una aspiración, pero que es completamente todavía amorfa, en que en el fondo nos está llevando a una revisión completamente estructural de nuestra sociedad, en que uno de los componentes es lo urbano, y lo cual obviamente los que trabajamos en esto lo hemos ido viendo, porque esto no se da hoy día, se da hace mucho tiempo y lo hemos ido construyendo todos. Uh-huh. Así que tampoco es culpa de este gobierno. Uh-huh. La responsabilidad de este gobierno es hoy, pues, en función de cómo se maneja. Y esa ha sido una responsabilidad que tiene hoy día, de cómo nos llama. Ese llamado que está ahí, que yo lo respeto, es lo mismo de siempre. Es poner plata sobre la mesa. Pero además, sin conocer en detalle, creo que lo primero que viene ahí es que es muy probable que cada ministerio diciendo cuánto va a gastar cada ministerio, lo que no ha pasado siempre, y eso sí voy a poder hablar sobre la experiencia que hemos tenido, es que aquí donde tenemos una estructura presidencial, todo el mundo mira al presidente y cada unidad del Estado trata de quedar bien con el presidente o presidenta diciendo, mira, yo hice la pega, esto es lo que yo puedo hacer, esta es la plata que tengo para gastar. Y eso para mucha gente está bien, porque es una especie como de Estado ordenado.
Sí.
Nosotros tenemos una cierta necesidad de que todo esté ordenado.
Ya, entonces a ti te gustaría que fuera un proyecto más
integral. Pero si esto es un problema completamente integral.
Y la participación, tanto, que también es un elemento...
Para allá va respecto. Entonces, lo primero es que cada uno hace su parte y el gobierno después hace una lista que pone todas las platas.
Sí.
Y eso se anuncia en un monto gigante, que después nunca se sabe bien cómo se gasta. Nosotros tenemos un problema de falta de transparencia con todos los gobiernos, que se habla de una plata gigante, después se lleva a cantidad de vivienda, que es lo más fácil, pero después nunca se sabe bien la estructura de cómo es eso, ni cuándo van bajando las platas. Oye, si viéramos lo que se anunció en Atacama y lo que se va a gastar hoy día finalmente en Atacama, es un chiste.
A ver, cuenta las cifras.
Mira, lo que pasa es que hay muchas cifras, y no quiero caer en la misma cosa la cifra, porque si no vamos a empezar a que si esta plata es mucha o poca plata. Lo único que pasa es que hay una necesidad de salir rápido diciendo que vamos a gastar tanta cantidad de plata. Y lo que realmente se necesita es un modelo. Ya. En el fondo es darle confianza a la gente de cuál va a ser el modelo.
Ya.
En el fondo, ¿cómo se va a gastar la plata? Que la plata además tiene que ser definida en distintos niveles, porque obviamente hay ministerios que funcionan de una manera y otros funcionan de otra manera. Los gobiernos regionales, que son mucho más políticos, también van a tener un gran rol. Pero lo fundamental acá, que tú lo estás diciendo ya, es un problema de participación, de cómo la gente se siente involucrada en ese proceso, porque además es muy probable que estemos mucho tiempo con esto, y que, porque aquí se quebraron un nivel de confianza tan grande que ni a la gente, o sea, aquí nadie espera que se arreglen las estaciones de metro y que al otro día todos estemos contentos porque se arreglaron las estaciones de metro, si las estaciones de metro ya estaban, si es un problema acá de estructura de una ciudad, de una sociedad completamente fracturada, que la gente tiene mucho dolor.
Ya, ¿Y cómo debería ser una ciudad para que bajar ese nivel de...?
Claro, primero que nada lo tenemos que hacer a la manera chilena, y eso significa pensar bien cómo lo vamos a hacer. Nos va a demorar décadas, igual como nos demoramos décadas en armar esto. La estructura de la ciudad fue pensada esencialmente en los años 50. Lo que hoy día vemos es un plan, o sea, es un plan que se formalizó en el año 60, pero se pensó, la primera vez que aparece lo más parecido a Santiago hoy día es el año 53, en una tesis de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Chile. Eso es lo que vemos hoy día, es lo más parecido a eso.
¿Ya?
Y ahí había una visión y se fue armando. Lo que pasa es que el país fue cambiando también, entonces en el fondo las estructuras se tienen que ir adaptando, pero ahí había una cierta visión. Después nosotros lo que fuimos haciendo es que la ciudad, toda la ciudad y Santiago en particular, fue un resultado del modelo. No era hablar del modelo neoliberal y todo, sino que el modelo que fuimos armando, que el modelo A. Da lo mismo el nombre que le pongamos, es el mismo modelo en que cada uno se la arregla como puede, todos competimos, y por lo tanto en la ciudad es lo mismo, necesitábamos que la ciudad funcionara para el modelo, para que pudiéramos crecer económicamente y para que disminuyéramos la pobreza, y en ese modelo la vivienda era un modelo, era un elemento que funcionaba para eso. Entonces la gente feliz porque tiene vivienda donde sea, y la estructura de la construcción feliz también porque el modelo funciona. Esa maquinita que partió en el régimen militar fue potenciada durante todos los siguientes gobiernos. Lo que vemos en la ciudad hoy día es un reflejo, en principio, de eso. Que en el fondo es baja planificación. Siempre se cuestiona que en Chile tenemos tan buenos arquitectos y tenemos tan malos planificadores. Los arquitectos famosos nuestros esencialmente hacen casa para ricos. O sea, además vivimos en un mundo de élite. Esos son los grandes arquitectos. Algunos hablan de pobreza, pero esencialmente viven de hacer trabajar para la élite. Y ahora la élite internacional. Entonces, pero acá no es un problema de que tengamos malos planificadores. Si aquí se coartó la planificación. En los 60 se planteó que debería haber planificación.
Con mejor planificación, ¿cómo podría mejorar
la planificación? Es otra planificación, no hay que hacer plan regulador. Esto no se resuelve haciendo plan regulador. Lo primero que hay que entender, la planificación de hoy día no es hacer zonificación y decir dónde va la industria, dónde van los pobres, dónde van los ricos. Esencialmente es construir procesos desde las comunidades con los alcaldes. Nosotros no tenemos un plan de la ciudad, no tenemos.
Bueno, tenemos una consecuencia. Sí, tenemos una pelea permanente.
Tenemos plan que te decía que partió el 60, después se actualizó el 94, 97 y después el 2013 hubo una acción cosmética. Pero esencialmente siempre los últimos años ha sido más bien entregar suelo para que el modelo funcione, para que tengamos más suelo para más viviendas, porque no caben.
Pero son suelos.
Pero las externalidades de esos son tremendas.
Claro.
Porque esos costos que están ahí no están considerando ninguna externalidad.
No, de hecho están considerando cosas súper normales como áreas verdes, mobiliario urbano, pavimento, luminarias, vallas, señales.
Súper bien, si además eso lo veníamos haciendo hace rato.
Hay por ejemplo, programas que se van a abrir. Por ejemplo, entre enero y marzo, dice el gobierno, se va a abrir un llamado para que organizaciones comunitarias y juntas de vecinos puedan postular a proyectos de equipamiento comunitario.
Súper bien.
Con un máximo de 5.000 UF.
Excelente. Mira, todos los instrumentos que tengamos, súper bien. ¿Ah? Mientras más plata que la gente pueda decir, súper bien. Pero que tenemos distintos mecanismos de presupuestos participativos, lo que se puede llamar más o menos así, que la gente se involucra, hay. Pero acá tenemos un gobierno que históricamente todos los gobiernos han funcionado cada uno separado por su lado.
Ya, y acá, esa es una parte. Pero...
Y acá, por ejemplo, cuando falla una matriz del sistema de agua andina, inmediatamente se dice, bueno, esto se va a arreglar, se arregla la matriz, se tapa el pavimento, y esos son los costos, pero no se consideró todo el daño que tuvo la gente que no pudo llegar a trabajar, los días que en el fondo bajó la productividad, etcétera. Por lo tanto, lo que tenemos que evaluar en serio ahora es cuál es el costo real. ¿De quién lo va a pagar?
Cuando alguien se manda una embarrada, dices tú.
Claro, que la mandamos todos porque todos nos hicimos los locos con este modelo. Si esto es un problema que la gente no cree en nadie. Hoy día no tenemos a quién, no tenemos líderes. Yo he visto que las mismas personas que son parte de las mismas comisiones de los últimos años, que son los mismos que han estado tomando decisiones, son los mismos que hoy día están tratando de reposicionarse diciendo lo que hay que hacer. Y uno de los primeros temas es que tenemos que cambiar la manera en que lo hemos hecho. Y eso requiere, va a requerir plata también, pero más plata para trabajar con la gente. Si mira, incluso los terremotos, la gente te confía tanto de la estructura e institucionalidad que prefiere incluso no darle las donaciones a la gente que incluso son vecinos que están recibiendo las donaciones en los colegios. Hoy día, eso que ya era una desconfianza en la institucionalidad, hoy día es todo.
Son las 7 de la mañana con 54. Estamos conversando con Roberto Morris, arquitecto, es académico de la Universidad Católica. En el fondo, tu llamado, Roberto, es que ojalá las autoridades aprovechen esta crisis y llamen también a participar a planificadores y no hagan las mismas soluciones que siempre. Hay, por ejemplo, un proyecto de ley que quiere proponer el Ministerio de la Vivienda para, en este proyecto de reconstrucción de las ciudades que están destruidas por este levantamiento social. Proyectos más simplificados de aprobación y recepción y regularización de construcciones. O sea, se va a sacar un montón de burocracia, procesos simplificados para poder para hacer esta reconstrucción. ¿Te parece bien o te parece mal quitar esa burocracia? Porque a lo mejor también esa burocracia sirve para que no todo el mundo haga lo que quiere en la ciudad.
Obvio, sí. La burocracia es fundamental. Nosotros somos un país burocrático porque... que es la otra, relativamente bueno, ¿me entiende? Porque hay ciertas, siempre se ha valorado que somos institucionales y que las instituciones funcionan. Por lo tanto, necesitamos burocracia. Pero en el ámbito urbano tenemos distintas fallas. En el fondo, un plan regulador, que es lo más parecido a la planificación que tenemos, que es lo que se llama la planificación normativa, que esencialmente es lo que no hay que hacer.
¿Sí?
Te dice, mira, esto no hay que hacer, no te dice lo que sí hay que hacer. Se demoran 7-8 años. Entonces, en el fondo, llegan a tarde. Porque le tenemos temor a lo que no es normativo. Nadie confía en lo que no es normativo. Siempre te preguntan esto, pero esto es normativo, ¿no? Es vinculante. Y ahí tenemos el otro problema, que es vinculante, que solo quiere decir que lo que yo estoy pensando debería tener una relación con lo que se hace, se entiende como que hay que votarlo. Como que si es vinculante, es obligatorio. No, solamente quiere decir que es ponerse de acuerdo. Y ese es el problema que tenemos hoy día. No nos ponemos de acuerdo. Hay un problema de ponerse de acuerdo, y en eso la planificación urbana puede ayudar. Y por eso este tipo de instrumentos está muy bien, que tengamos un set. Mientras más instrumentos tengamos, mejor. Así que yo no voy a estar en contra, por mientras, de ninguno en específico, pero esto tampoco se resuelve con sacar adelante la ley del gobierno de crear un ministerio como el Ministerio de Vivienda que sea más grande. Tampoco va por ahí, es un problema, porque si no va a ser el mismo ministerio con partes del Ministerio de Vivienda, perdón, de Bienes Nacionales. Entonces, yo creo que lo que sí viene ahora es que si el problema se dio fuertemente en las ciudades, bueno, veamos cómo podemos trabajar justamente con las ciudades, con nivel de base. Necesitamos tener una cierta guía de la ciudad y necesitamos tener certeza de cuáles van a ser los recursos, cómo se van a gastar y que no se pongan a pelear directamente el gobierno, que finalmente es lo que más pasa, que es que las mismas estructuras del gobierno son las que pelean dentro y no colaboran.
Muy bien. Muy bien, muchas gracias a Roberto Morris, arquitecto académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros y reflexionar en torno a reconstrucción, que en algún minuto se nos va a venir, o se está tratando el gobierno de ponerla ya en marcha de acuerdo a los anuncios que hizo ayer. Nosotros nos vamos, a continuación las noticias y después hablemos en off. Que estén muy bien. Buenos días.